Bueno, estamos en el DF, ya no es DF, ahora es Ciudad de México. Correcto. Nos va a costar mucho trabajo Ciudad esto. El sábado pasado tuve la oportunidad de ir a un concierto de una agrupación venezolana que lleva 2 años y medio acá y se hizo un sold out en el Lunario. Entonces, claramente es una agrupación que ha recibido, o sea, que la ha recibido la gente muy, muy bien en México. Entonces, estoy con Luis, el vocalista de Los Mesoneros de Venezuela. Bienvenido a Latin Roll.
Gracias, gracias, muy amable, gracias por estar aquí.
Bien, Luis, entonces vamos a Vida y Obra. Entonces, no, sin. Cuéntanos, ustedes sí empezaron en Venezuela y alcanzaron a hacer carrera en Venezuela antes de venirse aquí a México. Cuéntame un poco quiénes son ustedes, cómo se conocieron, cómo se formó la banda.
Claro, bueno, ha sido un proceso, a pesar de que, bueno, todos tenemos 27 años, llevamos ya, nos sentimos un poquito experimentados, un poquito bastante. Comenzamos a los 15 años en Caracas, Venezuela. Nos conocimos en el colegio, en la preparatoria. Y bueno, éramos amigos, sobre todo el tecladista y yo. Y básicamente compartíamos influencias musicales. Y había un evento en nuestro colegio que siempre se hacía todos los años, que era algo que hacía como el colegio, una especie de... Le decían la semana colegial, que era como una semana donde había todo tipo de actividades. No había clases, sino era más bien actividades deportivas, de artes, de todo, y montaban una tarima para que los alumnos, si quisieran, se inscribían y se montaban en la tarima y tocaban canciones. Entonces lo vimos como nuestra primera big shot. Entonces Carlos, el tecladista, y yo teníamos algunas canciones compuestas y nada, decidimos como que hablar con otros amigos de por ahí, que sabíamos que, por ejemplo, Andrés Belloso tocaba el bajo, los Morochos Sucre, los Mellizos tocaban guitarra y batería. Entonces dijimos, oye, ¿qué les parece si nos montamos a hacer unas canciones? A partir de ese objetivo tan de corto plazo, empezaron a pasar cosas muy, muy locas que no nos esperamos. Después nos empezaron a llamar como a festivales, cosas intercolegiales. Empezamos a concursar y empezamos a ir tocando en cualquier oportunidad que se apareciera, que se empezaron a aparecer, pero todo comenzó, digamos, como un hobby de tocar música y ya. Uh-huh. Y bueno, pasó que hasta comenzamos en 2006 y en 2008 decidimos meternos en una especie de batalla de las bandas en Venezuela, en uno de los festivales más antiguos de América Latina, que se llamaba el Festival Nuevas Bandas.
Nosotros,
de Félix Ayueva. Sí. Que he hecho, bueno, tú que eres colombiana, tu paisano Juan es uno de los primeros, creo que su primer show en Venezuela fue en el Festival Nuevas Bandas. Y de ahí nosotros participamos en esa edición, pero en la intercolegial, o sea, chamitos de preparatoria. Y nada, nos decidimos meter, resultamos ganadores y eso nos trajo mucha atención, como que de los medios, de la radio, de televisión, de todo. Y había una marca patrocinante, nos puso a girar, empezamos a sonar en la radio. Se volvió como una bola de nieve gigante. Y nos dimos cuenta que había gente que le gustaba nuestra música, además de nosotros. Y eso, pues, nos empezó a motivar. Y que, bueno, parece que esto es algo medio serio, supuestamente. Y empezamos a seguir tocando, seguir tocando, seguir tocando. Nos llevó a lanzar nuestro primer álbum. Nos puso a tener nuestro primer nuevo número uno en Venezuela. Luego tuvimos varios... Casi todos nuestros sencillos estuvieron en el top 5 dentro de la cartelera rock.
Sí, ¿ese es Indeleble?
Ajá.
Ok.
Nuestro primer disco Indeleble y luego nos llevó 4 nominaciones al Grammy Latino.
Sí. ¿Y ustedes cuántos años tenían cuando pasó eso?
10. No, bueno, el disco salió cuando yo tenía 19 y me nominaron a los 20. Ya. De hecho, estaba preocupado porque era Las Vegas y ahí tienes que tener 21. Sí. Para entrar a los locales y la cosa, pero cumplía. Sí. Los premios fueron en noviembre, yo cumplí en octubre, así que me salvé.
Sí.
Y nada, de verdad que, bueno, todo eso que comenzó como algo de 5 amigos y tocar música se fue volviendo en algo mucho más grande de lo que esperábamos. Y luego se volvió una vocación. Y luego, ya, bueno.
Pero ahí sí me surge la curiosidad. Ustedes, bueno, como tienen esa edad, ¿ustedes estudiaron? ¿Se pusieron a estudiar algo?
Sí, todo en paralelo a nuestras carreras universitarias. Okay. De hecho, gran parte por las que nos tomó nuestro tiempo de venirnos a México, porque sabíamos que era el siguiente paso de nuestra carrera, uh-huh, fue eso, terminar los estudios. Porque todo esto, bueno, de hecho, todo este viaje a Las Vegas y a los Grammys y conocer como ya la industria y gente de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia, fue como, okay, o sea, hay toda una industria a nivel ya del continente y sabemos que el siguiente paso es ir para allá, pero bueno, nos quedan unos añitos de carrera, entonces nada, lo que hicimos fue, seguimos progresando nuestra carrera en Venezuela, seguimos tocando, seguimos produciendo discos, y bueno, una vez que terminamos ese segundo álbum, porque también dijimos, bueno, vamos a México, pero vamos ya con el proyecto del próximo álbum, que fue Caiga la Noche, que lo lanzamos el año pasado, en marzo. Entonces, bueno, aprovechamos ese momento para hacer nuestro nuevo material, terminar esas carreras y venirnos con todo para México. Y bueno, esa...
Bueno, antes de llegar a México, hablamos de Héctor Castillo.
Perfecto.
¿Cuál es esa influencia que les dio? Y bueno, digamos que bueno, hablaste un poco ahorita de, wow, las nominaciones, todo, etcétera. Entonces, cuéntame, ¿qué fue lo que ustedes creen o qué es lo que creen? Yo tengo una teoría cuando los vi.
Ay, buenísimo.
De por qué, no, es el tema de que tienen canciones. Sí, es eso, o sea, son una banda dedicada a hacer canciones. Es gracioso y cualquiera que no, pues menos mal, este es un medio especializado, pero cualquiera que o sea, lo entendemos, sí. Ustedes sí están...
Suena simple, pero entiendo lo que dices.
Sí, ajá, entonces, nosotros pensamos que es eso, pero ¿qué crees, por qué crees que la gente recibe también la música?
Creo que viene mucho, tanto de lo que tú dices de las canciones, creo que también viene mucho de la honestidad. Yo creo que su canción es bien honesta. Hasta diría que Indelel es casi que un disco biográfico, por decirlo así. Más bien nos costó componer el segundo porque no sabíamos a veces como desde la estabilidad cómo hacer canciones. Pero estabilidad emocional, quiero decir. Pero sí, yo creo que mucho en eso, y es de que creo que es muy genuino, en el sentido de que comenzó como algo bien honesto, que era, mira, nos gusta la música, nos gusta hacer canciones y pasarla bien en una tarima y ya. Somos unos amigos que les gusta montarse en una tarima y cantar canciones. Y creo que no viene desde una pretensión desde quiero ser famoso, quiero ser exitoso, quiero tener un hit, sino es, mira, a mí me gusta esta canción, vamos a ver qué te parece a ti. Y tocarla, reírnos, disfrutar y vivir. O sea, es algo tan, como tú dices, suena básico, pero es algo bien elemental y creo que sí... Sí genera una empatía en la gente. Y es por eso, es tanto la espontaneidad como la honestidad dentro de lo que hacemos, yo creo.
Bien, y ahora sí, Héctor Castillo, cuéntame ustedes cómo fue trabajar con él, cómo...
Oye, bueno, nosotros consideramos a Héctor como nuestro maestro, o sea, es un sensei. Él básicamente nos enseñó a estar en un estudio y grabar discos. Nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de hacer un primer EP antes de hacer Indeleble, un EP de 5 canciones, pero ese mismo año ya estábamos grabando con Héctor. Primero para nosotros, bueno, exacto, como te dije, fue casi un máster. Porque, bueno, la forma de trabajar, o sea, absorber su conocimiento, sus conceptos de producción, o sea, y creo que desde uno cuando comienza o cuando uno es quizás adolescente o está comenzando en esto, uno siempre cree que agregar siempre suma. Entonces de que, ay, vamos a ponerle todos los arreglos que podamos, todas las partes que podamos, todo lo que podamos en las canciones, ¿sabes? Agregar siempre suma. Más bien con Héctor aprendimos, yo creo que lo más básico de la producción, que es menos es más a veces, siempre, pero de irse como a lo elemental y a lo necesario. También viniendo a alguien que admiramos, o sea, porque qué increíble, para nosotros era un sueño hacer discos con alguien que hace los discos de nuestros héroes. Especialmente cuando de eso teníamos que 18 años, 17 años. Y bueno, a mí me da pena grabar voces con él, porque era como, este tipo graba Bjork y graba Cerati y ¿qué está haciendo aquí en un cuarto conmigo? No entiendo nada. Me ponía nervioso, me da miedo escénico y todo. Pero sí, fue ese aprendizaje de cómo entender las canciones, cómo arreglar las canciones. Nosotros siempre hemos hecho nuestros arreglos, y eso es también algo que nos encantó de Héctor, que no es un productor que te hace el disco, sino él siempre nos habló claro, yo les voy a hacer el mejor disco que ustedes puedan hacer, hasta ahí, pero va a venir de ustedes. Entonces él, cuando de repente había una sección, una parte que él consideraba que no estaba funcionando, era como que él nos dejaba y que, bueno, aquí hay un problema, me voy a ir 2 horas y cuando regrese yo creo que ustedes me propongan una solución, y nos dejaban cerrados en el estudio tocando, y después estaba, bueno, a ver, vamos a ver qué hicieron. Y así, hasta que nosotros no vamos con la propuesta, pero la propuesta tenía que venir de nosotros. Él simplemente nos identificaba el problema y nosotros teníamos que solucionarlo, nos ponía el reto. Y con eso aprendimos demasiado de producción, de cómo hacer las canciones o de cómo tratarlas. Pero lo cool es que nos puso el reto de nosotros solucionar nuestros propios problemas y identificarlos. Y claro, siempre con su dirección. Entonces, sí, de verdad que de las cosas más importantes que yo creo que mi carrera musical ha sido ese aprendizaje junto a él. Y bueno, gracias a ese aprendizaje ahora tenemos la suerte de poder hacer canciones en coproducción, ¿sabes? De Los Mesoneros junto a Héctor. Y ya todo eso que hemos absorbido de él, pues ahora lo hacemos en conjunto y es una gran dicha para nosotros.
Te iba a preguntar la diferencia entre el primer y el segundo disco en ese término, ese crecimiento para ustedes. Cuando se sentaron a hacer el segundo, ¿qué pasó? O sea, ya dijeron, ya crecimos, ya... ¿Cómo fue eso?
Para mí fue un reto grandísimo, en particular como compositor. Porque era eso, como te dije, de que Indeleble yo creo que es un disco que habla como de los primeros desamores de la vida, que uno lo ve todo como dramático, intenso, de que el mundo se va a acabar y tal. Después te das cuenta de que no, pero en ese momento se ve así, entonces todo es muy... Siento que es un disco que casi que, o sea, como que lo escupimos, o sea, como que salió, o sea, así como ¡bah! ¡Pum! Luego Caiga la Noche, o sea, fue un disco que nos tomó mucho más tiempo el proceso de composición, también fue un proceso mucho más curado, y sí, compusimos alrededor de 30 temas, de los cuales agarramos 11, en cambio... Indeleble, compusimos como 12 y grabamos 11. Pero sí, fue el reto ahora como de componer desde otro lado. Que de hecho me acuerdo que vi una entrevista a Cerati muy interesante, que también era eso, ¿sabes? Porque yo también me intrigo a veces como estos compositores que tienen tantas obras así, Lennon, McCartney, Cerati, que tendrán más de 500 obras o más. O sea, cómo viven tanto, ¿no? Y fue muy interesante porque creo que fue también una evolución al nivel de... Obviamente que hay canciones que sí vienen de vivencias personales, pero también de a veces de... A veces lo relaciono un poquito con la actuación. A veces de interpretar a veces un personaje, uh-huh, y de tener una historia y quizás algo... Y quizás plantear tu perspectiva sobre algo, pero no necesariamente que hayas vivido. Y impersonar a alguien. Creo que ese disco tiene un poco de eso en algunas canciones. Y otras, claro, que tienen muchos temas vividos personalmente. De hecho, hasta todo el concepto del álbum es algo muy personal, como lo que fue esos últimos años en Caracas y toda el contexto en que nos vivíamos como jóvenes, que literalmente daba miedo salir a tu casa a vivir una vida normal, pues, porque de verdad que bueno, las delincuencias y todo eso a niveles absurdos y como que inimaginables, como conflictuado, como el conflicto que tenía con vivir la vida de un joven, de salir, ir a disfrutar y tal, pero era todo el tiempo estar pendiente de si te vienen a secuestrar o si te vienen a matar todos los días. Es súper heavy. Y hay muchas canciones como Caiga la Noche o también Sabana, que habla un poquito de esa visión de tener que dejar tus raíces y a la vez no sobrevivir por la mitad, porque en cierto sentido no estás 100% en ningún lado, uh-huh, ¿sabes? Y hay un poquito de esos temas biográficos, pero también hay un poquito de ese ejercicio de quizás no hablar. Hay canciones con que no hablan 100% y de crear una situación o una perspectiva sobre una situación que no necesariamente has vivido a nivel personal, y eso me pareció también muy interesante.
Bien, te iba a preguntar eso y me gustaría que me hablaras un poco más de verdad, bueno, pasó este álbum y en lo que están haciendo, cómo les afecta toda la situación de Venezuela. Es algo de lo que vamos a hablar estas dos décadas, sin duda. Cada vez que hablemos con una banda de Venezuela, sobre todo porque cada vez que hablamos con una banda de Venezuela, está fuera de Venezuela.
Claro.
Entonces, ¿cómo eso los afecta ahorita en el tema de composición?
Bueno, Caiga la Noche totalmente un ejemplo de eso, porque hay muchas canciones que tocan ese tema en particular y lo rudo que es y la nostalgia que genera, y sí, es muy difícil, pues, porque además para nosotros en particular, que llevamos casi 10 años haciendo carrera ya y bueno, estábamos en un buen lugar, pues, en verdad, en un lugar prometedor, y de repente todo eso cambia así con la situación país, pues obviamente las artes son las primeras que sufren, y especialmente en un país que ni siquiera tenía industria, que tenía escena, pero no tenía industria como tal. Y bueno, casi que llegar a México casi comenzando de cero, porque bueno, básicamente todo el trabajo previo que teníamos en Venezuela, pues digamos que ya no seguíamos tocando allá, no, pues, ya no estaban los festivales donde siempre tocábamos, ya no hacíamos los conciertos grandes que todo el tiempo, y volver a como que fue raro, fue como casi que volver a esos inicios en Venezuela, pero acá en México, solo que con la experiencia. Entonces eso creo que nos ha ayudado también mucho a ser más rápidos en, y evitar errores del pasado quizás acá. Pero sí, o sea, la situación del país, claro que afectó a, no solo a la música, afectó a todo, a toda una generación, a toda la juventud, y sí, nuestras vidas, estoy seguro que fueran totalmente distintas, en si esas circunstancias fueran sido distintas, estoy seguro que fuera otra cosa para toda nuestra generación, o sea, toda nuestra generación en todo ámbito, no solo musical.
Ustedes cuando, me imagino que aquí pues tienen relación con la vida bohémica, con,
claro,
es ustedes cuando hablan del sonido de Venezuela en este momento en el que los que están saliendo, los que están mostrando lo que uh-huh. está, lo de Venezuela, no viven en Venezuela, ¿ustedes sienten que eso afianza más sus raíces con Venezuela o si sienten que están?
Yo siento que afianza más, es muy loco, o sea, no sé si es porque, o sea, nos ata más porque los extrañas más y hay más nostalgia y eso, no sé, creo que lo hace más emotivo todo y más intenso. Pero sí, yo creo que más bien genera como una tensión que eventualmente tiene que ser liberada de alguna forma u otra. De hecho, ya llevamos muchos años, o sea, ya llevamos por lo menos, sí, desde que pisamos México, llevamos queriendo volver a tocar en Venezuela, que no lo hemos hecho. Y especialmente el disco Caiga en la Noche, que va muy dedicado a nuestro país. Yo creo que sí, y más bien creo que eso genera una tensa calma también con los fans, o sea, una nostalgia de más, ah, bueno, y siempre, cada vez que montamos algo, ¿cuándo vienen a Venezuela? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? Y nosotros siempre es como que, sí, queremos, ¿cuándo? ¿Cuándo venimos? O sea, pero, por razones evidentes ha sido complicado, pero sí, yo creo que eso es algo que está ahí, es una, sí, es una tensa calma que se va a liberar eventualmente.
Bien.
Tarde o temprano.
Así, cambiando radicalmente de tema, se me acaba de ocurrir algo y es que, pues yo no los había visto en vivo, pues vi solamente por primera vez el sábado porque cuando fueron a Bogotá estaba en otro compromiso, entonces uh-huh. me los perdí allá, pero salieron todos vestidos de negro y uh-huh. bueno, de hecho es la imagen, no sé si, pienso que la vida OM también tiene uh-huh. un look o ha tenido como un look por álbum
como oscuro,
pero ah. de pues pensaba al principio eso, cuando salían como llenos de manchones, pintura blanca, todo, pero justamente uh-huh. salen de negro después, y ahorita pues sí fui al concierto en Bogotá y pues sí tienen como negro, y ustedes también salen de negro. Uh-huh. Cuéntame cómo planean esa puesta en escena o por qué decidieron uniformarse o salir así. O
bueno, honestamente, más bien ahorita lo que decimos es salir del uniforme. Nosotros comenzamos vistiéndonos de literalmente de mesoneros, hasta que nos hartamos totalmente y sentíamos que ya no vibraba con nosotros eso, y decidimos cada quien como más bien, o sea, tener obviamente una línea de acorde a la personalidad de cada quien, uh-huh. pero bueno, siempre algo, una puesta en escena clara.
Uh-huh. Mesonero, define mesonero para el resto de América Latina.
Es mesero.
Mesero, ¿cierto?
Mesero, correcto.
Ok.
Todo partió por un accidente, como te dije, sí. Este proyecto musical comenzó como algo muy espontáneo, sí. Y no sabíamos que pensar el nombre era algo importante.
Sí, conozco a otras personas momento. Que también, sí.
Pero bueno, no pasa nada, al final creo que, sí. que hemos logrado un trabajo de curaduría de, ya más bien que nuestro arte representa nuestro, o sea, ya yo veo a los mesoneros como una marca y no necesariamente por lo que significa la palabra, uh-huh. sino ya por nuestro arte. Y bueno, en este último sencillo que se llama Dime Como Tú Quieras, decidimos cambiar la vestimenta, pero no estamos uniformándonos en realidad. O sea, fue un concepto que decidimos usar para esto, pero no, o sea, como que vamos a ir variando. De hecho, ahorita, como estamos lanzando por sencillos, más bien estamos viéndolo como una oportunidad de tantear nuevas cosas y no encasillarnos 100% en un concepto quizás de un año completo o de un disco entero. Aunque vamos a sacar un disco, ahorita con los sencillos estamos variando y estamos experimentando y jugando un poco.
Bien, el sábado también pasó algo y es que, bueno, fueron, pues ustedes invitaron a los colombianos de Olavil que tienen un tema y es que cuando están en estudio suenan como más calmadito, como más pop, como diría, como más digerido, como más suave. Y cuando salen en vivo es mucho más, más fuerte y como con mucha más potencia. Y vi que con ustedes pasa exactamente lo mismo. Uno escucha el álbum y dice, ah, bueno, las canciones, como, no sé si la palabra es suave, pero cuando salen, cuando salieron también, pues estas luces estaban increíbles, súper sencilla la puesta en escena, pero muy potente. ¿Cómo logran esa potencia en vivo?
Fíjate que más bien ahora lo que queremos es lograr esa potencia en estudio. Ahora sí. Queremos hacerlo al revés. Sí. Pero sí, honestamente es que ese es el sonido de la banda y esa energía es la que queremos ir transmitiendo. También con los años, a medida que vamos agarrando más tarimas y tal, pues se va refinando el sonido. Y sí, tiene nuestra energía, tiene nuestro carácter. Más bien yo creo que sí, más bien queremos ahora ensuciar un poquito más en el estudio, queremos que suene un poquito más como la puesta en escena, transmitir un poco más esa energía. Pero yo creo que sí, en vivo es donde más se entiende la propuesta de los masoneros.
Bien, bueno, entonces ya para terminar, preséntanos una canción de los masoneros que la gente tenga que escuchar en Latin Roll.
Ok, bueno, la canción que les voy a recomendar acá de parte de los masoneros... Te lo advertí.
No te estés apresurando, tómate tu tiempo, que esto es importante. Y antes de salir por esa puerta, solo ten en cuenta, no es un viaje de ida y vuelta, y si no hay vuelta atrás. Solo sé que verás que estás buscando algo que ya tienes. Entonces sigue tu camino, yo te cedo el paso, claramente es necesario. Y es que yo te dé un espacio, y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que estás buscando algo. Siendo nuevos personajes, te recuerdo.